Diversidad que inspira.
Inclusión que transforma.
Historias reales, voces que construyen.
Si hay desafíos sociales, los convertimos en oportunidades.
Con respeto, con actitud, con ganas de cambiar las cosas.
Esto es Todo Incluido.
Donde las diferencias nos unen.
Codirigido y conducido por Agustín Ledesma y Belén Fernández, con la colaboración de Marta Pérez.
Bueno, pues al lío, otro programa más de nuestra serie maratoniana. Hola Belén.
Hola Agus, buenos días.
¿Qué estamos tal otra vez todos incluidos, ¿no?
Todos incluidos.
Me alegro mucho. Pues vamos a empezar, como siempre, con un apunte inicial, que esta vez tiene que ver con una actividad que ha hecho el INSAL conjuntamente con alguna asociación de discapacidad. Y me ha parecido muy bonita, ha sido el pasado 2 y 3 de junio.
¿Te puedo interrumpir un segundo?
Claro, por supuesto.
¿Puedes decirle a nuestros oyentes qué es el INSAL, por favor?
El INSAL es el Instituto Universitario que se ocupa de la ciencia.
Ah, perfecto.
Para que nos entendamos así.
Muy bien, gracias.
Bueno, pues esta gente, alguna de las pretensiones que tiene, que está muy bien, es acercar la ciencia a la ciudadanía. Y un poco las jornadas han ido de eso, de que nosotros seamos capaces de entender que lo científico no puede estar separado de lo humano. Y además, lógicamente, le han dado mucha importancia a la ciencia con un valor concreción y de sensatez, ¿no? Frente a todos los bulos que discurren y frente a todas las estupideces
buen
que
momento,
vamos escuchando.
Buen momento, buen momento para desmontar bulos.
Efectivamente, entonces ahí hemos estado. Sí, la verdad es que fue unas jornadas, han estado muy bien. Y han sido muy pródigas en buenas intervenciones.
¿Y en qué calidad has intervenido tú? ¿En
Yo
calidad
he,
de qué?
He intervenido en calidad de miembro de una asociación salmantina que se llama Retina Salamanca, que tiene que ver con la baja visión.
Sí, sí.
Y bueno, pues hicimos un poco un programa con el INSAL el año pasado, salió chulo y es lo que hemos explicado.
Ajá.
Sí, tengo que decir una cosa, lo siento.
Ay, madre.
Lo siento mucho, pero ayer no lo dije por un poco respeto a mi asociación y un poco a la gente que intervenía, pero hoy, como es mi responsabilidad individual, tengo que decir que el donde se hizo la última charla, que es el antiguo edificio del Banco de España, lo que hoy es el Centro del Castellano,
sí.
Es una maravilla de edificio. Está muy bien. La verdad es que han conseguido una restauración fantástica. Pero no es accesible.
Vaya por Dios.
Al escenario hay que subir con haciendo montañismo casi. Tiene seis escalones. Es un edificio nuevo. A mí me parece increíble que todavía estas cosas ocurran. Es un edificio que tendrá 2 años o 3, ¿no? Por ahí.
Sí.
Lo que es la restauración.
Sí, sí. ¿Vale? Por ahí. Yo lo visité cuando lo inauguraron, pero claro, no en ese punto no me di cuenta. Ah. Porque no sé siquiera si vi el escenario.
Y salvo que cuando haya porteadores, cuando haya una silla de ruedas, contraten a 2 porteadores que lo suban a hombros, es inviable. Son 6 escalones. Entonces, a mí me parece que estas cosas yo sé que a veces resultan pesadas, yo sé que a veces resultan un poco, dice, ya están estos tocanarices diciendo, pero es que no queda más remedio que decirlo, porque con estas actuaciones de no tener en cuenta la accesibilidad, se está limitando las posibilidades de mucha gente.
Claro, los derechos de las personas, claro.
Entonces, creo que es un edificio nuevo, que además es amplio, la verdad es que es precioso, la verdad
sí,
es que es muy bonito.
Bueno, pues que lo remedien, Agus.
Claro, es que ese es el lío, ¿no? Yo creo que debemos de decirlo para que efectivamente la insistencia produzca el beneficio de favorecer la accesibilidad de todo el mundo.
Es muy poco digno que te suban unos porteadores a un escenario.
Claro que lo es.
Lo he vivido en algún acontecimiento y la verdad que es bastante triste, sí.
Yo me acordaba, por ejemplo, de intervinientes que hemos tenido aquí en silla de ruedas.
Sí.
Y que sería inviable
claro.
Que pudieran subir por sus propios medios. Incluso gente con movilidad reducida que no use silla de ruedas también lo tendría difícil. Entonces, hombre, yo creo, siempre me pregunto lo mismo, ¿a quién le interesan estos temas realmente? Porque parece, a veces da la sensación de que le interesan a poca gente.
Y que hay que mendigar.
Y que hay que mendigar. Entonces a mí me parece un poco ridículo todo esto, pero tenemos que decirlo. Y lo siento, estamos en la radio de la universidad. Y también debemos concienciar aquí, desde este medio de comunicación, para que esas cosas no sucedan, ¿no?
Pero lo pedimos con cariño.
Con absoluto cariño, con absoluto respeto, pero sin dejar de insistir en ello.
Eso es, porque al final va a beneficiar a todas las personas.
¿Claro? Así es, así es. Así
incluida
es.
La institución, claro.
Incluida la institución, por supuesto.
Sí,
ya digo, lo que llama la atención es que un edificio recién restaurado Bávaro, que además es espacioso, no haya tenido en cuenta.
Sí, no hay excusa, porque no situación. Es un edificio antiguo, ni nada de eso. En fin.
Pues este es el lío, así
venga,
hemos empezado.
Pues ala.
Venga, vamos a noticias al punto.
Sí, señor.
Bueno, pues vamos con noticias al punto, Belén. Hemos tenido una buena noticia que la tenemos que destacar en el plano. Hemos tenido el contacto con un oyente
de un sitio, fiel oyente, ¿no? un fiel oyente de Valladolid, que es muy seguidor de nuestro programa y me ha hecho una sugerencia que no puedo obviar. Tú recuerdas que hablamos del ADN, de los premios Princesa de Asturias en el programa anterior. Y claro, hubo una información que no dimos y que creo que este oyente me ha puesto sobre aviso, y es destacar el papel de una mujer británica a la que le robaron unos compañeros hombres el premio Nobel de Medicina. Esta mujer es Rosalind Franklin, fue la primera fotógrafa del ADN. Una mujer que nació en el año 1920 en Notting Hill, Londres, y tenía a su padre como referente porque había estudiado ciencias. Ella se empeñó, después de acudir a una conferencia con Einstein, pues se empeñó en estudiar, y al final su padre, aunque le parecía que en aquella época no era lo que se esperaba para una mujer, pues se lo concedió y pudo estudiar, porque era una familia que procedía del mundo de la banca, con recursos económicos, y a los 18 años entró en la Universidad de Cambridge, uno de los centros más prestigiosos del momento en cuanto a los estudios científicos se refería. Y bueno, ella se graduó en el 1941, inició una beca, le concedieron una beca para iniciar el doctorado, pero en el 1940 Inglaterra está inmersa en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, bueno, hubo un cambio en ese momento en su vida. Después de distintos acontecimientos, recaló en París en el 1947, donde dio con un grupo de trabajo muy abierto, mucho menos hostil con las mujeres, y se familiarizó con la técnica de difracción de rayos X, de la que se convertiría en toda una experta. Cuando regresó a Inglaterra, era ya una reputada cristalógrafa, y con ayuda de una nueva beca ingresó en los laboratorios del King's College de Londres, donde llevó a cabo uno de los grandes descubrimientos de su trayectoria. Ella redirigió todos sus estudios hacia el campo de la desconocida estructura del ADN, y en el 1952 consiguió obtener algunas de las imágenes más nítidas de la estructura completa del ADN que se habían hecho hasta el momento. Ella concretó detalladamente la densidad del ADN y estableció que sus moléculas se organizaban en forma helicoidal. Fue una gran aportación que quedó desdibujada, como te decía, porque esa famosa fotografía 51, llamada así, pues fue empleada por unos colegas que fueron James Watson y Francis Crick, a los que les concedieron el premio Nobel de Medicina. Ella ni fue mencionada.
Yeah.
Así que creo que es de ley dejar esto claro y saber que ella fue la descubridora realmente de la estructura del ADN.
Pues es una aportación tan buena como la tuya aquí. Vaya bueno. Meeting que nos has dado decir, chavala. Muy bien, muy bien. Bueno, y
gracias,
entonces ya que has dibujado tú, que tú no te has desdibujado, háblanos de una exposición que hay en Madrid. ¿De qué es esto?
Ah, pues sí, mira, una
Cuéntame.
Cosa muy chula. La oí el otro día en la ventana de Francino, y hablaban de Travesías, una exposición dedicada a los menores migrantes. Ya sabéis, el acrónico este MENAT, que suena tan
feo.
Está tan denostado, sí. Por desgracia. Bueno, pues creo que da visibilidad a estos menores. Y en este proyecto lo que se traza es el largo viaje de 13 menores migrantes que llegaron a las Islas Canarias. Ahí se nos descubren sus historias personales y las de las familias que dejaron atrás, claro, en sus países de origen. Este proyecto coral está, bueno, las fotografías son de Juan Luis Roth y los textos de José Naranjo. Tanto Castellano como Pepe Naranjo insistieron, Castellano es un periodista, en la necesidad de humanizar el debate migratorio frente a los discursos que reducen a los menores migrantes a cifras o a problemas administrativos.
Claro.
Y bueno, pues lo que hablan es de 13 menores, como os decía, y sus familias, desde una niña en la que se burlaban en su pueblo porque soñaba con jugar al fútbol, pasando por un pequeño huérfano que con 4 años estuvo deambulando por África, un adolescente que huyó de los daños de la guerra, un joven pescador que se aferró ahora a la lucha canaria para sobrevivir, una estudiante que con solo 13 años escapó ya de un matrimonio forzoso, en fin, todas estas cuestiones que sabéis que ocurren y que les llevan a un durísimo periplo que no terminan ni siquiera cuando tocan tierra, claro. Ahí continúa el periplo. Y bueno, aquí historias desde Senegal, Mali, Guinea, Marruecos hasta Canarias. Y en el medio de toda esta historia hay una chica que se llama Binta, sí, que ha escrito un libro, además. Ella lleva 3 años en España, en 3 años ha tenido unos logros impresionantes. Bueno, no sabéis cómo habla castellano, para empezar, ajá, de bien. Ella ha tenido la suerte de haber recalado en una familia de acogida, porque una de sus compañeras del instituto, Leire, la llevaba continuamente a su casa y la madre, Inma, pues fue enamorándose de esta chica y bueno, al final pues ha quedado vinculada de manera permanente a la familia. Y ella ha escrito un libro que se llama Los hijos del viento, en el que termina diciendo que, ella lo cita literalmente, no somos cifras, sino historias, nombres y corazones. Los hijos del viento no pedimos lástima, pedimos una mirada limpia.
Olé.
Y bueno, pues que invitamos a visitar esta exposición de travesías en Madrid, en Casa África y nada más. El horario, las fechas es del 11 de mayo al 19 de junio y el horario de visitas de lunes a viernes de 9 a 18. Entrada libre y gratuita, así que no hay excusa.
Pues tampoco. Si vamos a Madrid, además de comer un bocata de calamares, que es gratificante, nos vamos a ver la exposición y así hacemos el jaleo. ¿Algo más? ¿Quieres hablarme de alguna cosa más?
Bueno, solo quería
¿alguna
hacer...
cosa de bombas o así? Porque bombas. Estás últimamente muy guerrera.
Estoy muy, sí, muy guerrera. Bueno, pues simplemente reseñar que en Gaza, hay una cifra que me impresionó, leí en El País pues hace un par de días, hay 35.000 nuevos casos de personas con discapacidad auditiva a raíz de la guerra.
Casi nadie. Hablamos... audífonos, claro.
Claro, problema, gran problema. Los audífonos están retenidos al otro lado de la frontera,
claro,
a la espera de que alguien autorice la llegada de esos audífonos, con el consiguiente aislamiento.
Y de que ellos
supone...
los puedan pagar, claro.
Claro, porque... bueno, claro, evidentemente, pero sobre todo les somete a un aislamiento terrible,
claro,
que unido a ese dolor ya que genera la guerra y todas las pérdidas, y bueno, pues todos lo sabemos que ocurre, pues es un problema serio. 35.000 personas y muchas más por diagnosticar,
claro,
por lo que comenta aquí un doctor, porque claro, todavía no han podido ni evaluar a muchas de las personas que se encuentran ahí.
Evidente.
Han pasado de 10.000 casos de sordera en el 2023 a 35.000 en la actualidad.
Sí, sí, no, eso es un disparate. Además, yo es verdad que normalmente la guerra lo que más destacan son las personas que fallecen y muchas veces no se tiene en cuenta o se tiene menos en cuenta la discapacidad que
claro,
genera la guerra. Es terrible.
Sí, terrible, sí.
Es terrible. Uh-huh. Y en este caso, imagínate, todo el rato cayendo bombas, las condiciones higiénico-sanitarias lamentables.
Incluso te diré que contaban en el artículo una persona que había sufrido, no había oído las alarmas precisamente por la sordera y había sido víctima de,
claro,
de una de las bombas.
Claro,
o sea,
claro.
Es terrorífico. Se mire por donde se mire. Sí.
Así es, así uh-huh. es, Belén. Pues nada, hasta aquí hemos llegado con Noticias al Punto.
Hasta aquí hemos llegado.
Vamos a otro punto.
Vamos allá.
Bueno, pues vamos a entrar en otra dinámica distinta. Vamos a hacer una mezcla del plato único con la coctelera. Entonces le vamos a llamar hoy largo y estrecho, ¿no?
Vale.
¿Te parece bien?
Me parece bien.
Porque tenemos un tema súper interesante que vamos a tratar... como ya dijimos, insinuamos en la despedida del programa anterior, y queremos darle una relevancia suficiente y queremos darle además un contenido muy amplio. Entonces vamos a juntar una cosa y la otra.
Eso es, así.
¿Te parece bien?
Así damos más tiempo a nuestras intervinientes, que son todas muy importantes hoy.
Las intervinientes, que empezando por mi izquierda, hay una chica aquí majísima que se llama Lisbeth Karina Cornigliani.
Hola. Corniglione.
Corniglione, perdón. hola, ¿cómo
Buenos
estás?
Buenos días.
¿Qué hace esta mujer? ¿A qué se dedica?
Hola, Lisbeth, bienvenida. Muchas gracias por estar. Pues mira, ella es trabajadora social en el programa de atención a inmigrantes y refugiados de Cruz Roja en Salamanca.
Muy bien, pues bienvenida.
Muchísimas gracias.
Tenemos también con nosotros a Blanca Rubio Herrero. Belén, ¿quién es esta mujer? Buenos días, Blanca, o buenas tardes.
Herraez, vamos. Le estaba
¿Perdón?
Viendo la cara, Herraez.
¿Ah?
El segundo apellido.
Ah, sí, tienes razón, lo he apuntado, no lo he escrito yo mal, ¿eh?
No pasa,
o sea, es
nada.
Cosa mía.
Bueno, Blanca es coordinadora de APRAMP en Salamanca, ¿no? Blanca,
sí, sí.
Bienvenida, Blanca, muchas gracias por estar aquí también.
Y tenemos también Alexandra Benito Macías, ¿es correcto?
Correcto, esta vez bueno, es correcto. Bueno.
¿Y esta chica qué hace?
Es también de APRAM y es educadora social, ¿verdad?
Sí, muchas bienvenida. Gracias. Muchas gracias, buenos días.
Y por último tenemos a Coral de Luis Hernández.
Eso es, ella pertenece al Servicio Jurídico Protección Internacional y Extranjería de ACEM.
Correcto, pues ya estamos todos presentados.
Eso es.
Así que vamos al lío.
Vamos allá.
¿Por dónde empezamos?
Bueno, yo creo que podemos hacer una pregunta así muy general para que nuestros oyentes entiendan algunos conceptos, ¿no? Y vamos a preguntar qué es la trata, qué entendemos exactamente por trata de seres humanos. Chicas, podéis intervenir en el
cuando
orden
queráis,
que os parezca.
Exactamente.
Esto es una tertulia y vamos, que es cogéis el turno de palabra cuando os apetezca.
Exactamente.
¿Vale?
Ok, pues vamos a empezar. Chicas, ¿qué es la trata en general?
Vale, pues la trata de seres humanos es una forma de esclavitud moderna y una de las violaciones más graves de los derechos humanos que existen hoy en día, ¿no?
Ajá.
Pues consiste en captar, trasladar, acoger y recibir personas usando pues engaños, violencia, coacción o una situación de vulnerabilidad con el único fin que es explotar a una persona. Y llevamos pues décadas trabajando con mujeres y víctimas de esta realidad, y lo que más nos importa es precisamente eso, que hay detrás de cada caso, de cada persona, uh-huh. Cuyos derechos humanos más fundamentales han sido sistemáticamente vulnerados en este proceso de trata. Realmente lo que define la trata no es tanto el movimiento geográfico de la víctima,
claro,
sino ese control sobre su voluntad y ese fin,
claro,
que es la explotación.
Eso es. Eso podríamos es. Decir que es la esclavitud moderna.
Efectivamente, la esclavitud moderna.
Y que quizás sea lo que diferencia otro tipo de movimientos, ¿no?, de personas migrantes, que no es lo mismo, ¿no?
Claro, el fin es la explotación.
Claro.
Eso es. Sí, que no se puede confundir con el tráfico de seres humanos, ¿no?
Exactamente.
Que sería distinto.
Uh-huh.
¿A quién le afecta más la trata? ¿Hombres, mujeres, niños? ¿Cómo es esto? ¿Tenéis algún dato al respecto?
La realidad es que nos puede afectar a cualquier persona, aunque sí que es cierto que históricamente la mayoría de las personas que son víctimas de este fenómeno son mujeres y niñas. Pero cada vez vemos más víctimas que pueden ser hombres, adolescentes, chicas, chicos.
Ajá.
Ajá.
¿Y las edades?
¿Sabemos algo a este respecto? ¿Tenemos algún dato o no?
Varían muchísimo.
Sí.
Sí que estamos viendo, y que nos preocupa mucho, es que en el tema de la explotación sexual estamos viendo cada vez chicas más jóvenes, perfiles de jóvenes y menores de edad.
Ya.
Que eso es lo que más nos preocupa en este momento, que hay menores de edad en el delito de la trata con fines de explotación sexual.
Ajá. Y antes de continuar con esto, ¿nos podríais decir qué formas de trata existen en España?
Muy bien.
La más conocida es la trata con fines de explotación sexual.
Ajá.
Quizás cuando empezamos a pensar en lo que es la trata, o le preguntas a cualquier persona, cualquier ciudadano, qué es la trata, la gente siempre tiene en su imaginario la trata con fines de explotación sexual, ¿no?
Uh-huh.
Porque es la más conocida y uh-huh. la que, entre comillas, podríamos decir que es la más habitual. Pero sí que es cierto que hay otras formas. Por ejemplo, la trata con fines de explotación laboral, que a día de hoy estamos viendo cómo crece, incluso en ciudades tan pequeñitas como Salamanca.
¿Ah, sí?
Sí, sí, estamos viendo más.
Yo recuerdo, no sé si fue en Palencia hace poco, se destapó un caso también de en una panadería. Bueno, no voy a decir, no lo sé exactamente,
sí,
pero fue también una ciudad pequeñita de Castilla y León, sí.
Ajá.
Sí.
Claro, entonces tenemos diferentes tipos de explotaciones, la trata con diferentes fines. Puede ser que el fin último sea el ejercicio de la mendicidad. Imaginaros cuando vemos a personas que están fuera de los supermercados pidiendo,
sí,
quizás
sí,
llegamos a pensar que se trata de un acto voluntario, ¿no? Pero ahí es donde tenemos que pensar como ciudadanos y ciudadanas que a lo mejor no es de forma, no lo realiza ese acto de forma voluntaria, sino que detrás de esa persona ha habido una captación, coerción, violencia, una forma de apretar a esa persona para que cometa eso que está haciendo y que acabe pagando un dinero a la mafia.
Claro, y eso como podemos, quiero decir, yo voy al súper, veo, de hecho estoy visualizando a una persona a la que
sí,
le he dado muchas veces dinero, ¿no?
Sí.
¿Y cómo puedo averiguar yo o adivinar si esa persona está ahí por voluntad propia o ajena?
Claro, es que yo creo que como nuestra responsabilidad no es investigar,
claro,
o averiguar si esa persona es víctima de trata. Yo creo que como ciudadanos y ciudadanas nuestra responsabilidad es acompañar a esa persona.
Uh-huh.
Es decir, que si esa persona en algún momento quiere salir de donde está, imaginando que realmente fuese una víctima de trata, porque también puede no serlo.
Sí, claro.
Uh-huh. Esa persona tenga a quien acudir, esa persona tenga a quien preguntarle, esa persona pueda ver a una persona que es policía y se pueda dirigir a ella y pueda decir: necesito ayuda, necesito salir de aquí, ¿no? Y para eso necesitamos poder crear confianza. Esta persona tiene que saber que existen ONGs como las que estamos aquí y tantas otras en Salamanca. Uh-huh. Tiene que saber que la policía en España se dedica pues a cuidar al ciudadano, ¿no? Entonces nuestra labor es estar, es ser amables, es explicarles que no está haciendo nada malo, quizás.
Claro.
Que no es un delincuente.
Sí, yo he comprobado efectivamente en algún programa de televisión relativamente reciente, he comprobado que efectivamente hay gente que está vinculada a la trata y que ejerce pidiendo limosna para una mafia. Eso es así.
Sí.
Eso es así.
Esa es una de las formas de explotación, pero es que hay más.
Ay, o sea, claro, claro.
La comisión de delitos, el que trabaje con tema de drogas, los matrimonios forzosos.
Claro. Es una forma de trata. Y
la maternidad subrogada. Ah, la maternidad subrogada. Sí,
ese... de niños.
Sí, claro.
La maternidad subrogada se considera trata en cuanto a eso, cuando utiliza a una persona para hacer eso. ¿Es así?
Efectivamente, sí.
Ajá.
¿Y eso es habitual? Quiero decir, ¿disponéis de cifras como para decirles...?
Desde Action sí que tenemos un programa de investigación en este sentido. A nivel de España sí que se hace una colaboración también a nivel estatal. Y lo que se está haciendo realmente es investigar, pues obviamente siempre las personas que son víctimas tienen que tener esa primera entrada a dar a conocer su caso, el buscar ayuda... Y realmente pensábamos que era una posición, unos actos que no se estaban cometiendo tan en profundidad como puede ser la trata con fines de explotación sexual, que, como decía Lisbeth, es a lo que se nos va siempre el pensamiento, ¿no?
Sí.
Pero sí que es cierto que hay muchas otras situaciones, en este caso también con fines de maternidad subrogada, que suceden. Luego os contaremos un poquito más de en qué funciona el proyecto y sí, ha habido casos en España en el que se ha destapado este tipo de circunstancias y de delito.
Claro, lo que pasa es que la trata es verdad que está más vinculada al ámbito sexual, quizá porque es en tiempos, hace años, hace bastantes años, era lo más notorio de este asunto. Los movimientos migratorios también han traído otro tipo de tratas, ¿no? Pues cuando se ha movido gente del este, esas mafias albano-kosovares y así, que venían pues de los ejércitos de allí que estaban rotos, y esta gente utilizaba una violencia absolutamente inusitada, pero algo una locura, o sea, además mataban sin ningún pudor. Es decir, esto está, hay programas que efectivamente así lo han acreditado, y eso lógicamente ha traído esta situación nueva, novedosa, de más aspectos de la trata. No hace mucho también, imagino que lo conoceréis, en Sierras de Levante ha habido detenciones precisamente por gente realmente esclavizada en el campo.
Sí. Sí. Y por cierto, al respecto, no sé, Lisbeth, ¿vas a decir algo?
Que hablamos de que muchas veces sí que vemos que hay muchísima violencia a la hora de obligar a las personas a mantenerse esclavizadas o en esa situación de víctimas de trata, pero también es importante que empecemos a pensar que existe, que se puede dar esa explotación sin violencia.
Claro, claro, seguro.
Las mafias evolucionan a una velocidad vertiginosa. Entonces, a día de hoy, se mueven con una facilidad increíble. Cuando saben que se les va a detectar de una manera o cuando ven que...
Cambian de forma y de modo.
Y muy rápido.
Justo te iba a preguntar que cómo son las redes actualmente que captan a estas personas, sí. ¿Cómo han cambiado? ¿Cómo respecto a lo que vosotras habéis ido conociendo? ¿Cómo ha ido evolucionando?
Claro, yo creo que, se habla más de lo que es la trata, la población está más sensibilizada, y yo creo que también gracias a eso y al acceso a la información estamos viendo más casos de otro tipo de explotaciones, como se comentaba el de la explotación laboral. Uh-huh. Pero las redes han evolucionado y siguen evolucionando de forma en la que todavía nosotras no somos capaces de entender.
Claro.
Porque tienen una facilidad para cambiar el modus operandi increíble. Imagínate, a lo mejor una red nos puede llegar a traer a Cruz Roja a una víctima para que le ayudemos con una documentación, porque le va a servir para salir del país, ¿no? Pero una vez que se le facilita esa documentación o le ayudamos a conseguir el pasaporte, pues la llevan a Francia, la víctima. Entonces, a lo mejor hay veces en donde ven que estamos muy ávidos con ese tipo de temas y hay un contacto con la policía o que se le ayuda de alguna manera, y dicen, bueno, pues entonces entonces a partir de ahora ya no la llevamos a las ONGs.
Ya.
Entonces ellos detectan.
Enseguida van mutando. Sí.
Mutan, uh-huh. pero a una velocidad de verdad increíble.
Uh-huh. Sí, sí, no, es que esto es lo que hay, ¿no?
A ver, yo es que quería.
Sí, Blanca. Sí, sí,
dale, no, dale, que al hablar de sensibilización. Tenemos una noticia que desde hace una semana una campaña de sensibilización del Ministerio de Asuntos Sociales, la Unión Europea y la cooperación. En ella también participa APRAN a través de los consulados en los países latinoamericanos, sensibilizando y sobre todo para prevenir la captación de lo que se ha comentado antes, la captación en los países de origen. Entonces, dan información a las mujeres, en este caso a mujeres de trata con fines de explotación sexual, y les dan consejos como, por ejemplo, que no entreguen una documentación personal, que se informen bien, sobre todo en las redes de trata, que si se relacionan sean de personas de confianza.
Correcto.
Muy resumido.
Muchas
Correcto.
Gracias, Blanca.
No, el tema este del perdón, el digo, por centrar un poco el asunto, ¿no? El debate, para que la gente lo tenga claro. Cuando esto que oímos muchas veces, ¿no? De que resulta que tú llegas, se supone que en determinados países tú contraes, se supone, una deuda, entonces te quitan el pasaporte y tienes que trabajar hasta, bueno, se supone, hasta que ellos deciden, ¿no? Esto es un caso de trata evidente, es así, ¿no?
Sí.
Vale.
Pero los métodos de captación han evolucionado.
Eso es, ahí vamos, ahí vamos.
Han evolucionado mucho.
Ahí vamos,
y hacemos un seguimiento constante de las tendencias que están siguiendo las redes de trata, precisamente porque el principio siempre es el mismo. El principio siempre es el mismo. El engaño y la manipulación emocional. O sea, las engañan y las manipulan emocionalmente para conseguirlo. Una de las figuras que anteriormente se daba y que actualmente se están dando es la figura del loverboy. Es un hombre que pasa por pareja sentimental de una mujer joven, construye una relación de dependencia y afectiva con ella y la introduce en la prostitución. Pero también, y sobre todo muy frecuentes en las ofertas de trabajo falsas. O sea,
claro,
le prometen un trabajo en una hostelería,
tema
de limpieza, y una vez que la víctima llega, pues la situación es completamente distinta. Ha adquirido una deuda y la tiene que pagar de la manera que ellos consideren. Bien, o sea, explotación laboral o bien explotación sexual.
Además se utiliza mucho la falta de recursos de esa persona y la falta también de formación, ¿no?
Y nos interesa mucho ahora una parte muy importante hoy en día, es la captación que ocurre en entornos digitales.
Ajá.
Claro.
Que es fundamental. O sea, los captadores crean perfiles falsos en redes sociales, en videojuegos, establecen relaciones online con los chicos, identifican las necesidades y las vulnerabilidades de las víctimas.
Eso es.
Y actúan sobre ellas pues con muchísima, muchísima precisión. Es precisamente por la razón en la que APRAN ahora actualmente hemos incorporado al trabajo en sensibilización con jóvenes una línea estratégica para la prevención de jóvenes, para evitar la captación. Es un proyecto que llevamos a nivel nacional, que luego, si queréis, hablamos un poquito más de él, y es sobre todo para prevenir el tema de la captación de menores en redes sociales para la prostitución.
Claro, es que claro, estos cambios son tremendos.
No, es que circula todo muy rápido.
Fuera de control todo, ¿no? Muy difícil controlar todo, terrible. Sí,
es
sí,
que
sí.
En la actualidad, ¿no?, la pornografía, la prostitución y la trata son cimientos en los que se asienta la industria de la explotación sexual.
Eso es.
Claro.
Aquí en APRAN trabaja para que las mujeres y las niñas recuperen su dignidad, su libertad y logren una autonomía para emprender una vida nueva fuera de los abusos de los explotadores, que en este caso los explotadores son los puteros, los prosenetas y las redes de trata.
Claro.
Claro, pero estaba yo pensando una niña, ¿no? Por ejemplo, el caso que ponía yo antes de la exposición de travesías. Yo me imagino una niña de 13 años que haya sido prometida en matrimonio y tal, y que esté deseosa de salir de ahí. Es una víctima, ¿no? Me imagino perfecta para estas redes.
Claro.
Bueno,
claro,
perfiles habrá miles, ¿no? Sí. Pero estoy suponiendo ahora, pensando en pues una niña de esta edad.
Siempre decimos que
la vulnerabilidad
puede adoptar muchas formas,
claro,
muchísimas.
Uh-huh. No, y la vulnerabilidad es que además es un hecho, ¿no?
Efectivamente, claro. Y lo que une a todas las víctimas es que alguien las identificó esa vulnerabilidad y la usó para explotarlas.
Uh-huh. Efectivamente.
Claro. Uh-huh.
Bueno, y vamos a otro. No sé, Belén, ¿tienes algo más de este asunto?
Bueno, iba antes de entrar un poco más en el meollo de qué hace cada una de nuestras entidades.
Antes. Tengo yo otra cosita.
Vale, no, quería saber, porque claro, estamos en Salamanca y a mí cuando nos propusieron hacer este programa, yo no había pensado que en Salamanca hubiera, primero, tantas asociaciones, ¿no?, dedicadas a la trata, ni siquiera que hubiera tantos casos de trata. Entonces, ¿nos podéis poner un poquito en situación respecto a nuestra ciudad, aquí, provincia, de qué estamos hablando?
Sí, bueno, primero diferenciar un poquito en cuántos casos hay identificados. La diferencia entre la identificación y la detección de indicios.
Claro.
Nosotros, por parte de las ONGs, lo que podemos hacer es hacer una detección de ciertos indicios de las personas con las que estamos trabajando, que ese es el grandísimo trabajo que hacemos nosotras. Ajá. Cuando detectamos esos indicios, ya nos podemos coordinar tanto con otras ONGs para ver cómo abordamos el caso, como con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero son ellos quienes van a identificar a esa persona como víctima de trata de seres humanos. Para que la puedan identificar, pues tienen que saber de su existencia. Entonces, esa persona tiene que hablar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Claro.
Y eso muchas veces no lo conseguimos.
Claro.
Porque
claro,
hay mucho miedo. La gente suele estar aterrorizada, ¿no? Uh-huh. Porque hablamos de mafias reales, ¿no? De redes criminales bastante potentes a nivel internacional. Entonces, está, por un lado, la pequeña cifra de personas que consiguen denunciar, uh-huh, y luego está la grandísima cifra de las ONGs, gracias al contacto que tenemos con las personas usuarias con las que trabajamos. Y lo que hacemos es generar confianza, tenderles la mano, acompañarles, y gracias a eso las personas se sienten con confianza para contarnos que
para
están
denunciar,
haciendo...
¿no? Me imagino.
Exacto, ya, sí. Claro. Y luego, gracias a ese trabajo, nuestra misión no es que vaya a denunciar a la policía, nos encantaría. Y de hecho trabajamos mano a mano con la Policía Nacional, pero nuestra misión no es que denuncie, es acompañarles,
claro,
para lograr que esa persona consiga estar segura.
Claro.
Entonces, sí que es cierto que detectamos muchísimas personas con muchísimos indicios y ya somos personas que estamos muy sensibilizadas. Tenemos ya un ojo clínico.
Habéis desarrollado ya un radar ahí especial, ¿no? Para, claro.
Yo me río con mis compañeras porque muchas veces hace años me decían, pero es que para ti todo es prostitución, todo es trata. Le digo, sí, no todo es trata, pero hay que tener esa mirada. Aquí pasa algo raro. Yo, uh-huh, no digo que todo sea trata, pero,
sí, pero
aquí pasa algo raro. Y gracias a que vamos a poner la mirada en este caso y vamos a acompañar, quizás de una forma más constante o de otra manera, vamos a poder ver si realmente esta persona necesita de nuestra ayuda en este sentido.
Eso, uh-huh, es correcto. Describirme por último a mí, por cerrar este bloque, ¿cómo es el proceso? Quiero decir, ¿qué tengo yo que hacer si detecto una situación de trata o creo yo que es así? ¿Y qué protección se le da a estas personas? ¿Cómo hay que actuar y cómo se las puede proteger?
Pues bueno, efectivamente, como comentaba la compañera, tiene que haber un trabajo muy grande por parte de todos los profesionales, ¿no? Tenemos que estar muy concienciados, tener esa mirada, que es muy importante, porque obviamente si no la tenemos, no podemos ver algo que no contemplamos, ¿no? Uh-huh. Que no sabemos que puede existir. Salamanca es una ciudad pequeña, pero sí que es cierto que existe mucho. He tenido ese mismo pensamiento que tú, Belén, de Salamanca es una ciudad pequeña, aquí no puede haber nada de esto, ¿no? Cuando entras en el meollo te das cuenta de que al final llegan a todos los sitios, aunque simplemente sea por itinerario, ¿no? Muchas veces. Pero bueno, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Pues obviamente si una persona puede identificar que hay algo raro, lo que comentaba Lisbeth, esa persona va a necesitar siempre muchísima confianza, muchísima comprensión. Hay que trabajar con ella muy poquito a poco. En estas intervenciones que hacemos con posibles víctimas cuando detectamos indicios, tenemos que ser siempre psicólogas, aunque no colegiadas, ¿no? Pero siempre psicólogas, empatizar mucho con esa persona, ir poco a poco, identificar muy bien cuál es el problema que puede haber, porque hay veces que no te lo dicen de manera clara, obviamente, tú vas viendo indicios y vas viendo contradicciones en los discursos que tienen y tienes que ir viendo si realmente ha habido un problema, si ha habido esa captación en país de origen, ¿no? Que es la gran diferencia entre trata y explotación. Aquí en España y bueno, pues obviamente tenderles la mano, hacer la intervención cuando lo tenemos claro. En ACCEN sí que tenemos un protocolo interno de trabajo con una serie de preguntas, un cuestionario que tenemos que ir complementando para valorar cuál es el nivel de riesgo o de certeza, ¿no?, que podemos tener respecto a esa posible víctima. Y luego obviamente la colaboración. Tenemos que hacerle entender que puede salir de esa explotación, sea cual sea la finalidad.
hacerle entender que si es una persona extranjera que está aquí, la mayoría de las veces obviamente no tienen documentación ni papeles, permisos de residencia, entonces
claro, se los quita.
Los tratantes obviamente juegan con esta situación de vulnerabilidad, les dicen que no acudan a policía ni a organizaciones porque les van a devolver,
les van a deportar,
a sus países.
Sí.
Eso es. Entonces es forjar siempre una comunicación muy buena con ellos, dejarle las cosas claras, disponibilidad obviamente toda la que podamos. Y si nos dan su consentimiento, obviamente derivar el caso a Policía Nacional. Aquí
entonces,
trabajamos
con una... Perdón. Disculpa.
Perdona. No, nada, trabajamos de mano a mano...
Con los servicios de seguridad.
Sí, con una inspectora en concreto que nos nos ayuda muchísimo en ese trabajo, está muy sensibilizada.
¿Está especializada o es simplemente que tiene esa conciencia...?
No, está especializada.
¿Y cómo las protege el sistema? Una vez que llegamos aquí, ¿cómo las protege el sistema? ¿Qué hacen? ¿Qué decimos? Que ellas tienen que notar esa seguridad, claro.
Obviamente,
esas
claro.
Esas personas.
Pues
se las protege?
Lo primero que tratamos de hacer es, obviamente, buscarles un recurso de acogida adecuado para que puedan salir y cortar la comunicación con esas personas lo antes posible. Tenemos que hacer un seguimiento muy fuerte con ellas, ¿vale? Digo ellas porque realmente mayoría son mujeres. También hemos tenido hombres, con fines de explotación laboral, muchos, muy duros, pero sí, generalmente son mujeres. Y nada, lo que hacemos al final es ponernos en contacto con policía, vemos qué situación administrativa tienen, intentamos orientar a que sean valientes y decidan denunciar su situación, ya no solamente por ellas, sino por otras mujeres y menores de edad, como decía Alex antes, que pueden ser también víctimas, ¿no? Ajá. Intentar frenar, por lo menos, pues sabemos que a nivel general no va a ser al 100%, pero por lo menos ir quitando del camino al mayor número posible de tratantes. Obviamente, si ellas acceden a denunciar, ¿no? Pues nos ponemos en contacto con policía, les hacemos el acompañamiento a la comisaría, estamos con ellas en todo el procedimiento. Se les hace una exención de responsabilidad, en el sentido de que no vayan a ser sancionadas administrativamente por encontrarse en España en situación irregular, ¿no? Y se inicia el procedimiento de investigación, ¿vale? De instrucción,
eso es
por parte de Policía Nacional, que ya sabéis que llevan el procedimiento de instrucción de los procedimientos penales, y obviamente se empieza a trabajar en esa investigación. Se habla con esa persona, podemos identificar si hay más personas que es posible que sean víctimas de trata también. Nos cuesta muchísimo, como decía Lisbeth, que den ese paso, ¿no? Porque tienen mucho miedo.
Claro.
Generalmente de sus países de origen vienen con esa coacción ya de sabemos quién es tu familia, que no les pase nada, ¿no? Genera una deuda muy importante que muchas veces pues es inviable pagar, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues a partir de ahí comienza la instrucción y se habla también con la Oficina de Extranjería y Fronteras, que también tenemos una colaboración buenísima, muchísima suerte aquí en Salamanca, y empezamos a tramitar, a gestionar los permisos de residencia para ellas.
Correcto.
A partir de ahí, pues obviamente la seguridad que ellas tienen de confianza en ese sistema, ¿no?, de seguridad, pues se empieza a afianzar, ¿no? Muchas veces tenemos que pensar también que ellos vienen de países en los que la seguridad y la policía y
eso
el propio Estado...
Ya.
Para nada, son garantes de sus derechos, ¿no? Entonces,
son a veces el enemigo, ¿no?
Sí, efectivamente. Entonces vienen también con ese pensamiento que es muy complicado de retirar, ¿no? De la cabeza. Pero bueno, y de a partir de ahí, pues investigación, continuación y lo que han dicho las compis de mucho acompañamiento.
Y a partir de ahí, ¿ellas siguen estando en peligro respecto a las mafias? Quiero decir, una vez que estás ya en manos de los cuerpos y fuerzas de seguridad... ¿Aún así hay peligros para estas personas?
Sí, porque es que tardan mucho en la legalización. Nosotros tenemos una compañera del equipo que lleva 10 años esperando que le den la nacionalidad.
Ya.
Y uniendo a lo que ha comentado la compañera antes con relación a la protección, muy importante es que estamos trabajando a nivel de protocolos, porque no hay una ley integral contra la trata con fines de explotación sexual.
Lola.
Aquí en España está el borrador, solamente para aprobarlo, pero ya veis todos los problemas que hay por medio para ello, ¿no?
Sí, claro.
Y porque el objetivo de esta ley era prevenir, proteger a las víctimas y la persecución del delito, porque la prostitución es un delito que está tipificado en el Código Civil.
Claro.
¿Y en otros países sí que existen estas leyes integrales?
Bueno, iba a decir lo de Suecia, que es la pionera desde 1999, tiene la ley abolicionista.
O sea, hace un montón de años.
Donde se ha comprobado que el 65% de disminución de mujeres en prostitución Entonces es un ratio como muy 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 grande, ¿no?
Sí, sí.
Y también aquí la sensibilización de la sociedad, porque la sociedad sueca está mentalizada y ya en el 2010 hicieron una comprobación a la propia ciudadanía para que opinara con relación al abolicionismo. Y han decidido que se tiene que continuar porque es muy positivo.
Ajá. Es que es complicado, claro. Es que hablaba antes, Belén, del comportamiento de la policía en otros países, sobre todo de origen de ellas. Claro, qué difícil es transmitir seguridad cuando ellos han tenido la experiencia de allí, respecto de los poderes del Estado. Entonces, claro, es complicado.
Ese es uno de los mayores problemas a los que nos encontramos cuando queremos identificar a una víctima.
Claro.
Pues que ellas mismas no se reconocen y tienen muchísimo miedo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Porque en sus países de origen son fuerzas muy corruptas y incluso peligrosas a la hora de poner una denuncia. Lo que sí me parece importante recalcar, y yo creo que mis compañeras estarán de acuerdo, que es cierto que la ley española reconoce una serie de derechos importantes a las víctimas, pero es súper importante el acompañamiento que desde las entidades hacemos, porque dista mucho de lo que reconoce la ley a lo que al final recibe la práctica la víctima.
La persona.
Uh-huh. Es muy, muy diferente. Uh-huh. Entonces, el objetivo que tenemos es poner a la mujer en el centro de la actuación.
Claro.
En el eje central de cualquier intervención, y a raíz de eso, pues intentar recuperarla. Pero sí que es cierto, y como decía Coral, se pone una denuncia, pasa por un proceso, pero sigue siendo muy peligroso, su vida corre peligro.
Claro, por eso os preguntaba.
Pasa a ser testigo.
Y ahí entra vuestro papel, ¿no? De acompañamiento.
Bueno, acompañamiento, derivaciones a otros recursos para protegerlas.
Pues vamos a empalmar una. Perdón, perdón.
No, y que quizás sí que es cierto que la persona está protegida, pero no nos olvidemos de que las mafias tienen tentáculos en todas las provincias.
Claro.
Si yo soy víctima de la mafia senegalesa, imagínate, pues habrá personas de la mafia senegalesa en Tarragona.
Claro.
Estamos hablando de mafias a nivel internacional, mafias a nivel nacional, incluso propias familias que son las captadoras y las que al final explotan a sus propias hijas, madres o hermanas.
Claro.
Pero las mafias nacionales e internacionales son muy peligrosas.
Muy
peligrosas.
Sí.
Bueno, pues ya que estamos, Belén, yo creo que nos pueden contar en qué proyectos están y qué hacen y cómo...
Para introducirlo, yo les iba a preguntar qué es la mesa de coordinación, que hay aquí en Salamanca, cómo se creó, quiénes la integráis, porque, bueno, creo que es una mesa muy desconocida para la población salmantina y vemos que es un tema muy relevante y que estáis haciendo una tarea magnífica, entonces nos gustaría darle pues la visibilidad que merece, ¿no?
Pues al lío, chicas.
Pues la mesa de coordinación informal de trata nace en Salamanca, pues porque teníamos una convicción, y es que la respuesta verdaderamente integral a las víctimas de trata se construía no solo a través de una entidad, sino en colectivos.
Claro.
En coordinación conjunta con todas las entidades que de una u otra manera pues podíamos atender en los diferentes recursos a víctimas de trata. Las diferentes entidades que las atendíamos detectamos una serie de necesidades y quisimos crear un espacio de encuentro real entre nosotras, un lugar donde poder hablar abiertamente de las situaciones que estábamos detectando en Salamanca, compartir criterios sobre enfoque de trabajo con las víctimas y sobre todo tener claro que no duplicábamos la intervención con esa víctima, sobre todo por el tema de la revictimización, que es algo muy importante.
Uh-huh.
Y bueno, al final se creó esta mesa, que nos reunimos mensualmente, todas las entidades sociales y aparte Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el grupo de la Brigada Provincial de Extranjería que participa también en esta mesa. Y pues eso, trabajamos sobre todo en qué vamos viendo en la provincia, que detectamos y sobre todo cómo podemos proteger a las víctimas, que es lo más importante. O sea, lo vuelvo a decir, poner en el centro a la mujer, a la víctima.
Sí. Vale, y a partir de ahí, si queréis contarnos
sumando a lo de la mesa, que esta es más informal, hay una mesa oficial donde participan muchas entidades y la administración local, estatal, autonómica. Esa se desarrolla en unas provincias, porque nosotros trabajamos en Salamanca, Ávila y Zamora, ¿no? tenemos mesa en los tres mesas oficial, pero esa mesa se detecta que no es operativa, ¿no? Como la mesa que se ha creado
por eso
aquí,
concretamente
en Salamanca. Y ahora también se está creando en Ávila.
Muy bien. Pues si queréis, bueno, para rematar, contarnos, ¿no, Agus, que nos cuenten
eso
de cada entidad algo que no hayamos,
os interesa, exacto,
que no hayamos dicho? Que
yo
queráis...
sí que quería resaltar de APRAN, que es pionera en la integración laboral de las supervivientes de la trata. Forman parte de los equipos multidisciplinares que hay en la sede central y en las filiales en las provincias donde trabaja Salamanca. Ajá. Es una figura fundamental y muy importante. Realiza la unidad móvil, que Alex puede explicar, porque ella realiza con otras compañeras. Y
es decir, estamos hablando de reinserción laboral de estas personas, una vez que
están en los equipos laboral, como cualquier profesional, dados de alta, con su seguridad social y con su sueldo. Entonces es muy importante y APRAN es pionera.
Muy bien, pues enhorabuena por ello.
Pues gracias.
Chicas...
Bueno, empiezo yo.
Venga,
sí. Hablo un poquito de la unidad móvil, que a lo mejor es algo muy, es un proyecto muy muy importante en nuestra entidad. Bueno, la unidad móvil es un proyecto en la que nosotros nos movilizamos a los espacios de prostitución y ahí tenemos una primera intervención con posibles víctimas, donde detectamos indicios que nos hacen sospechar que pues no hay víctimas de trata. Ahí podemos atender a cientos de mujeres en los diferentes espacios a los que nos trasladamos. Es una primera toma de contacto con ellas y el objetivo es que luego acudan a nuestro centro para poder dar una atención integral. Ahí es bastante complicado porque esos espacios siempre están controlados por proxenetas, por la figura de la mami. Entonces a veces es muy complicado intervenir, pero sí que es importante que nos conozcan y empiecen y la intervención sea a largo plazo, porque a veces dura meses hasta que una chica quiera hablar contigo. Y ese es uno de los proyectos que son pioneros y la verdad que es muy muy interesante porque somos nosotras los que nos trasladamos a buscar a esas mujeres.
¿Desde cuándo existe esta unidad móvil? No sé si lo has dicho.
Pues desde nosotras fundamos APRAN en 1985 y desde entonces se crea y aquí en Salamanca lleva funcionando desde 2002.
Ajá. En Madrid lleva 40 años, más de 40 años, sí. Aquí en Salamanca 23.
Ajá. Muy bien.
¿Y Cruz Roja qué hacemos, Lisbeth?
Pues Cruz Roja trabaja desde un enfoque integral centrado en la protección y recuperación de las víctimas de trata y explotación. No se limita a la atención en emergencia, sino que acompaña a las personas en su proceso de recuperación y autonomía. Entre nuestras principales actuaciones, lo que destaca es la detección, como comentábamos al inicio del programa, la atención social que llevamos a cabo de forma individualizada, atención psicológica, también brindamos asesoramiento jurídico, temas de inserción laboral, sensibilización y prevención, y el trabajo en red que realizamos en la mesa, ¿no? En nuestro trabajo de coordinación, que ya os digo que nuestra mesa funciona maravillosamente, es una maravilla, de
sí,
verdad.
Sí, qué bien.
Tenemos muchísima suerte de que las personas que asisten a esta mesa...
Se os nota, se os ve cara de satisfacción porque se ve que funcionáis de maravilla. Sí,
sí. Y bueno, sobre todo desde Cruz Roja trabajamos para que las víctimas de trata no se enfrenten solas a una situación tan compleja. Claro. Nuestro objetivo es acompañarlas en la recuperación de sus derechos, su bienestar y su proyecto de vida. Hablamos de personas que han sufrido una vulneración muy grave de sus derechos humanos y necesitan un apoyo integral para volver a construir su autonomía.
El tema jurídico debe ser muy complicado, ¿no? Debe ser...
Un poquito, sí.
Debe ser tremendo.
Es complicado, sí.
¿Cómo se actúa ahí? Quiero decir, ¿qué resortes podéis manejar?
Y ya para ir terminando.
Terminando.
Sí, desde el servicio jurídico, pues bueno, lo que os he comentado al final, la puesta en conocimiento con policía, ¿no? En este caso, la gestión de los permisos de residencia... Y obviamente, pues bueno, la solicitud de medidas cautelares en el procedimiento, de cambio de recurso de acogida en el caso de que sea necesario. Obviamente yo mi trabajo nunca lo puedo observar de manera individualizada porque claro, es un trabajo que si no se hace en equipo no funciona. Con todos los compañeros que hay, trabajadores sociales, educadores, psicólogos, o sea, con todos, me parece súper importante ese trabajo en equipo. Súper, súper importante. Y luego, nada, sí que quería destacar dos proyectos que tenemos a mayores del trabajo que hacemos aquí en Salamanca. Uno es el proyecto Novicom, que sí que conoceréis. En este caso, bueno, es de ámbito estatal, se impulsó en 2014. Está ubicado en Huelva, Madrid y Vigo. está financiado por la Unión Europea, el Ministerio de Inclusión también. Lo que hace este programa Novicom es que nos ha permitido ampliar el conocimiento sobre la trata, sobre todo con las finalidades menos expuestas al público, ¿no? No solamente con fines de explotación sexual, nos ha llevado a tener un mayor conocimiento de otros tipos de trata, efectivamente, como contemplábamos, ¿no? Y actualmente lo que hacemos en este proyecto es orientar el trabajo al asesoramiento y la capacitación de profesionales. Además, en estos últimos años, pues desde 2022 se impulsó el diálogo con el sector empresarial para la sensibilización sobre la trata, pues por aquello de la trata laboral, ¿no?, que está cogiendo mayores cifras en los últimos tiempos, y se ha visto reforzado también en 2025 por una plataforma formada por empresas responsables. Además, de 2025 para acá, este último año, sí que se ha empezado a trabajar en el sector deportivo, con vistas a hacer un acto de sensibilización en el Mundial de Fútbol de 2030, en el que España será sede junto a Portugal y Marruecos, que también es muy, muy interesante. Y obviamente, pues con todo lo que mueve el fútbol, como ya sabemos, pues se le va a dar una publicidad.
Mucha visibilidad,
eso
claro.
eso es. Uh-huh. Y luego, bueno, un tema que sí que quería hablar, porque me parece poco oído, ¿no? Es un programa que tenemos de investigación en trata con fines de maternidad subrogada.
Que lo hemos mencionado antes.
Sí, efectivamente. Uh-huh. Es algo que no se contempla mucho. Realmente, bueno, el programa nace por una directiva europea, la 2024/1712. Esta directiva, pues como todo legalmente, tarda mucho, ¿no? En este caso no se ha traspuesto todavía a España. Creemos, en principio nos habían dicho que en julio, pero pensamos realmente que no se va a realizar. Y bueno, pues lo que hace esta directiva es modificar la normativa previa que había europea para reforzar la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos. Volvemos al diálogo con profesionales, con cualquier tipo de interlocutor que pueda hacer de mediador entre las víctimas y esas posibles soluciones, ¿no? Para tener esa mirada de la que hablaba Lisbeth, que es muy importante, contemplar que esto puede pasar en cualquier aspecto y nos puede tocar un vecino como un familiar, ¿no? Y bueno, estamos haciendo un estudio en este caso sobre la gestación subrogada en diferentes países de Europa. Además, esto nos ha permitido en España también conocer casos concretos y poder analizar de qué manera se ha llevado a cabo esa captación. De hecho, en concreto, hace unos meses sí que salió una noticia, no sé si fue en El País, en Andalucía se tuvo conocimiento de la situación que vivía una empleada de hogar. Esta persona fue contratada, ¿no?, como empleada de hogar por una familia. La mujer fue violada y la familia le obligaba a tener ese bebé, se quedó embarazada y se lo querían quedar ellos, ¿vale? Entonces, obviamente, hablamos de una vulneración de derechos brutal, en todos los sentidos, y obviamente hay que hacer una intervención muy fuerte con este tipo de personas. Pues bueno, simplemente para que sepáis que intentamos llegar a todos los ámbitos posibles.
Pues vamos a tener que ir terminando.
Quería decir, con relación a la investigación, ¿no?, que es abrir abanico a otros campos. Nosotros estamos participando en un estudio en el Hospital de Salamanca, en el Servicio de Epidemiología, un estudio sobre enfermedades de transmisión sexual. Es a nivel europeo. Lógicamente, quien tiene más mujeres en situación de prostitución es APRAN, y además tenemos un convenio con ellos desde hace ya muchos años, ¿no? Han participado hasta ahora en el estudio 320 mujeres en situación de prostitución. Se hacen las pruebas del VIH, de hepatitis B, sífilis, y luego, si da positivo, que aquí en este caso de estas 320, 75 anda positivo. Uh-huh. Entonces ya se remiten allá al servicio, que son quien diagnostican y hacen el tratamiento. Tenemos también con la Universidad de Valladolid, vamos a participar en un proyecto de estudio a nivel autonómico, en Castilla y León, sobre sesgos jurídicos y sociales en la atención e intervención con víctimas de trata. Y en la Universidad de Salamanca ya llevamos tiempo colaborando con el Centro de Investigaciones de Derechos Humanos y Políticas Públicas, y hemos participado en cosas concretitas, ¿no? Pero ahora estamos participando en un estudio a nivel europeo, subvencionado por Interred, que es trabajo digno para las mujeres inmigrantes en los espacios transfronterizos España y Portugal. Muy importante.
Muy bien.
Va a durar tres años.
Fenomenal.
Muchas entidades.
Madre mía, la de cosas que
hemos aprendido muchas cosas y
tengo que ahora que reflexionar sobre todo
esto
y que se asienten los conocimientos.
Eso es. Y sobre todo, yo lo que os deseo, y también me lo pido para mí cada día, por esto que yo comenté al principio de la accesibilidad, que la frustración no acabe con los sueños de la gente, ¿no? Porque yo imagino que muchas veces es verdad que nos sentimos impotentes cuando tenemos, sabemos que una cosa es verdad que, y no somos capaces de canalizarla, ¿no? Entonces, que eso
no cunda el desánimo.
No cunda el desánimo, uh-huh. Efectivamente. Uh-huh. Y muchas gracias, ha sido un honor y un placer estar sí. con vosotras. Uh-huh. Y, en fin, repetiremos. Si os parece bien.
Y que enhorabuena por el trabajo fantástico que
hacéis. Y mucho ánimo.
Mucho ánimo, sí.
Gracias por la invitación.
Gracias.
Pues nos vamos a marchar otra vez.
Claro.
Ya hemos acabado el programa este por hoy. Vaya maravilla, ¿eh?
Se pasa volando, madre.
Qué locura, hija.
Qué densidad.
Mucha densidad, mucha densidad.
De la buena.
Y tú, que eres una persona poco densa en explicar las redes sociales, no las puedes volver a repetir.
Claro.
Que además ya tenemos oyentes,
sí,
clientes.
Sí, y ya hoy hemos mencionado a uno que nos ha hecho una sugerencia y de la que hemos hecho una reseña al principio.
Eso
es. Tenemos el correo electrónico, todo incluido redes, @gmail.com, nuestra cuenta de Instagram, todo/incluido, y el canal de YouTube, muy importante porque ahí es donde colgamos todos los podcasts, es decir, que quien no pueda escuchar el programa en su emisión habitual, pues puede acudir a @todoincluidopodcast y ahí podrá ver todos nuestros programitas.
Muy bien, ¿y el programa que viene qué?
Uy, este va a ser potente también.
Estoy preso de la emoción.
Oh, no me digas.
Hombre, claro. Bueno, pues nada, nos vamos.
Nos vamos,
nos vamos con sí. una canción chula y con mucho cariño de todos y muchas gracias,
sí,
como siempre, ¿vale?
Vamos a poner Roxanne de Police. Y que, bueno, por si la gente no sabe, habla de la vida de una mujer que se dedica a la prostitución. Entonces, bueno, como hemos tratado este tema ampliamente hoy, creemos que viene a colación.
Ahí estamos. Salud para todos.
Adiós.
Chao, chao. Roxanne.